para conocer y transmitir.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un espacio para las familias nicaragüenses que deseen emprender, prosperar e innovar.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Aprendiendo a emprender, juntos podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.
Un programa que se transmite los miércoles de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Buen día tengan todas las personas que continúan en la sintonía de Radio La Primerísima. Sean bienvenidos al programa radial Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos, que se transmite en la frecuencia 91.7 FM y en la zona norte del país. Nos puede sintonizar en los 105.3 FM. Esta mañana de miércoles les saluda Gabriela Guevara. Recuerde que usted puede seguirse informando sobre el quehacer que realiza el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni. Asimismo, puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Ministerio de Economía Familiar, en Twitter MEFCANIC, en Instagram aparecemos como MEFCA-NIC. Asimismo, somos 4219, somos fuerza de un pueblo que vence en paz y en victorias, con el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Recién este 19 de julio celebramos un aniversario más del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el pueblo presidente, siempre de la mano con nuestro buen gobierno sandinista y forjando nuevas rutas de conquistas, nuevas conquistas y erradicando siempre la pobreza a través de la implementación de estos de los programas socioproductivos y programas sociales que se vienen implementando en nuestro país siempre para seguir erradicando la pobreza. Esta mañana en Emprendiendo a Emprender, Juntos Podemos, brindaremos detalle del Congreso Plátano que se estará realizando bajo el lema Forjando Nuevas Rutas de Prosperidad. Siempre dando a conocer el trabajo que viene realizando nuestro buen gobierno, tenemos la experiencia de nuestro protagonista Julio César Cáceres. Él es originario de León y nos estará dando a conocer su experiencia en el cultivo de vitroplantas, cómo esto le ha transformado y le ha mejorado el rendimiento productivo. Asimismo, conoceremos detalles de la capitalización del fortalecimiento de la organización comunitaria y asociativa de las familias emprendedoras en el corredor seco de Nicaragua. Fomentaremos buenas prácticas de ordeño limpio para una leche de calidad y estaremos dando a conocer la charla sobre innovando para la agregación de valor y procesamiento del rubro lácteo. Asimismo, nuestra compañera Jennifer nos estará hablando sobre ideas de negocios, cómo relacionar las necesidades con nuestras habilidades. Esto y mucho más en nuestra hora de información. Y haremos una pausa comercial y ya regresamos.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Damos la bienvenida a la compañera Tania González de la Dirección General de Pequeños Negocios, quien nos estará brindando detalles sobre el Congreso Plátano que se estará realizando bajo el lema Forjando Nuevas Rutas de Prosperidad. Compañera, buen día, sea bienvenida.
Buenos días, Gabriela, súper contenta, ¿verdad?, estar aquí en la radio dando y transmitiendo toda esta información, ¿verdad?, que es de suma importancia para nuestro pueblo nicaragüense y también para los productores. Como lo has dicho, vamos a estar realizando el Congreso Internacional de Plátano, Forjando Nuevas Rutas de Prosperidad. Nosotros hemos venido trabajando con la Misión Técnica de Taiwán en el proyecto Desarrollo de Plátano en Nicaragua, en coordinación con el INTA y también con la Misión y con el equipo técnico del MEFCA. Hemos estado transmitiendo todo lo que son las tecnologías de vitroplanta, que es, ¿verdad?, una tecnología que mejora la productividad y la calidad del plátano. Hemos tenido muy buenos resultados a nivel nacional, ¿verdad?, con protagonistas que ya están cambiando el cormo, ¿verdad?, por la vitroplanta, y se han dado cuenta, ¿verdad?, de los beneficios que tiene. Este congreso lo estamos enfocando, ¿verdad?, a fortalecer esa cadena productiva del plátano que permite, ¿verdad?, a nuestros productores y productoras establecer esas nuevas oportunidades de negociación en el mercado más competitivo, ¿verdad? Trabajar con vitroplanta nos va a permitir que podemos acceder a esos supermercados, podemos acceder a esos mercados de la región, ¿verdad?, que están requiriendo un plátano que sea homogéneo, ¿verdad?, el fruto que tenga, ¿verdad?, una alta productividad por cada racimo. Entonces hemos visto ese desarrollo y queremos intercambiar a nivel nacional con los productores que ya están con esta vitroplanta, pero también con los que están en cormo, ¿verdad? Vamos a estar hablando en este congreso sobre el tema de la importancia del manejo de la adopción de las tecnologías en vitroplanta aquí en Nicaragua, y vamos a tener, ¿verdad?, la estrategia de contención sobre el fusario. Sabemos de que algunos países de la región ya han estado viendo en alerta con esta enfermedad, entonces vamos a tener a un especialista de OIRSA hablando, ¿verdad?, sobre cuáles son esas medidas que tenemos que tomar, cuáles son ese proceso de seguridad que tenemos que tener también en las fronteras y todo para que los productores los conozcan, ¿verdad?, y siempre estén alerta. Las cadenas de comercialización de plátano en la experiencia, ¿verdad?, de República Dominicana, vamos a tener ahí a un especialista del IICA. Vamos a tener también a la Dirección de Agregación de Valor, nos va a estar hablando sobre la transformación del plátano en su producto como identidad, ¿verdad?, del impulso de la economía familiar. Y vamos a tener también todos los resultados que hemos tenido a lo largo de este tiempo con el proyecto Plátano, y vamos a tener a la Misión Técnica de Taiwán. Nos va a estar contando, ¿verdad?, cuáles son esos logros que hemos desarrollado y cómo están los productores experimentando con la vitroplanta y viendo buenos resultados. Este congreso se va a estar realizando el 27 de julio de la 1 de la tarde a las 3 de la tarde. Vamos a estarlo transmitiendo en Facebook Live, ¿verdad? Así que todos los que nos están escuchando ahorita, apunten en su calendario esta fecha para que nos estén sintonizando, y también de manera simultánea vamos a estar conectados con todas las delegaciones. Vamos a tener productores del INTA, los equipos técnicos y los productores, ¿verdad?, del Ministerio de Economía Familiar, igualmente sus técnicos. Es bien importante seguir fomentando el uso de la vitroplanta. Es muchos beneficios, no solamente en la homogeneidad del fruto, ¿verdad?, el mismo tamaño, la cantidad de dedos que te puede dar una cepa, sino que también que son plantas muy resistentes a las enfermedades, ¿ya? Entonces es importante que vayamos teniendo esa transición de pasar del cormo, ¿verdad?, a una vitroplanta que nos va a garantizar la calidad. todo este proceso de trabajo con la vitroplanta, es importante mencionar que tiene que ir acompañado de un buen manejo. Y ahí siempre está el INTA y estamos también en el Ministerio de Economía Familiar con sus técnicos acompañando, ¿verdad?, a todo ese proceso del buen manejo. Porque podemos tener la mejor tecnología, pero si no le damos el cuidado, si no estamos ahí atendiendo la planta, entonces no vamos a tener resultados. Entonces, a todos los productores se les da todo un plan, una cartilla de cómo ellos tienen que ir, ¿verdad? El paso a paso, manejando los tiempos de abono, también tienen que tener agua para que la planta, ¿verdad?, se vaya fortaleciendo y vaya generando los resultados que se quieren y que es aumentar la productividad.
Como parte de estos resultados, compañera, tenemos la participación de nuestro protagonista, Julio César Cáceres. Como bien lo decía al inicio del programa, él es originario de La Goyena, esto es en León. Él cuenta con cultivos de vitroplanta y también nos va a contar su experiencia contar con cormos y contar con estas nuevas tecnologías. Buenos días, sea bienvenido.
Buenos días. En mi experiencia de siembra de plátano, el resultado que estoy viendo hoy en la vitroplanta, más grueso el tallo, mejor follaje, enfermedad no tengo, mientras que en el cormo ya he mirado resultados de la cigatoca, el irwinia. Eso es lo que estoy viendo, los resultados, porque tiene mejor resultado la vitroplanta. Y en mi experiencia de siembra, es como dice la dueñita, que tenemos que tener primero lo fundamental, la fertilización, el agua y el desoje, y fijarse que no se propague la enfermedad que le da, donde el irwinia, la cigatoca, ahí en vez el moco ya dado en platanera aquí en Nicaragua, porque yo estuve trabajando 5 años en una platanera, 26 manzanas de plátano. En eso yo me he fijado y ahí agarré experiencia del plátano. Yo dije, voy a sembrar plátano porque me gusta este siembro. ¿Y alguna otra pregunta que tenga?
Este cultivo nos decían que también usted los comercializa tanto en la comunidad, en su localidad, como también distribuye en los mercados locales por el rendimiento de producción que obtiene.
La mayoría de productos la vendo en la casa, en la finca, pues. Uh-huh. En la finca, ahí me lo llevan a comprar los compradores, depende del tamaño de racima, yo la doy a 130, 140, divarean los precios, pues. Y como le digo, con los compañeros del Mezca, han estado llegando los técnicos, pues, a estarme visitando, estarme diciendo, pues, cómo se va a hacer.
Siempre está recibiendo este acompañamiento.
Todavía estoy recibiendo. Están llegando. Están llegando a darme tecnificación, pues, al plátano. Uh-huh. Y le agradezco al gobierno, a la Mezca y los hermanos, ¿cómo se llaman? Los de China, Taiwán. Porque yo participé ahí en un concurso, y ahí fue donde me dieron las plantas y agradecido por todo.
Esta experiencia de haber sido uno de los productores protagonistas, participante en esta nueva experiencia que es como el concurso de plátano, y todo esto que le ha venido a usted a fortalecer sus capacidades, ¿qué mensaje daría a los demás protagonistas, a los demás productores que todavía no han incursionado o no han utilizado estas nuevas tecnologías como es la vitroplanta?
Bueno, yo le invito que pues siembre vitroplanta, porque mi pensamiento es comprar 1,000 plantas más de la planta in vitro, porque miro mejor resultado, mejor follaje, y empecé la facilidad también no tener dinero para comprar la vitroplanta, pero tengo la posibilidad ahorita que voy a comprar 1,000 plantas
actualmente
para sembrar y seguir avanzando, porque las tierras donde yo estoy son 5 manzanas. Eso quiero sembrarla todita de plátano.
¿Actualmente cuánto es lo que tiene establecido en este rubro?
De cormo son manzana y media y 500 plantas de vitroplantas.
Ok, excelente. Sí. Buen rendimiento productivo tiene. Bueno, muchísimas gracias por habernos compartido esta experiencia. También el saber que usted ha participado en el concurso de plátano, sí, y que le ha parecido una gran experiencia, porque esto, Tania, le ha permitido también a nuevos protagonistas ser parte de esta gran experiencia, y que los resultados que han obtenido de estos concursos ha sido bien satisfactorio.
Exacto, aquí vemos una muestra, ¿verdad?, de lo que es los concursos y cómo se fomenta. Porque si él ganó, quiere decir que ya tenía un buen manejo con el cormo, y que ahora, ¿verdad?, el tener la vitroplanta va a mejorar su producción y su productividad y la calidad, ¿verdad?, del producto. Entonces, son los esfuerzos también que hacen los productores con ese buen manejo, porque a pesar de que ellos están trabajando siempre con el cormo, le están dando un buen manejo para que tengan la mejor producción. Y ahora la experiencia que va a tener con la vitroplanta, que ya le está floreciendo, que ya está viendo los cambios, ¿verdad?, de una planta cormo, entonces ya se le va garantizando que va a tener muy buena producción.
En lo que es la vitroplanta, lo que tenemos es que la plaga no le das. Lo que es la irwina, la siga toca, está sanita. Ya el cormo ya le aplico cloro para la irwina, y la vitroplanta no le he aplicado para nada, está sanita.
Y sobre todo, siempre ratificar la continuidad de la ejecución de estos programas que vienen a fortalecer el desarrollo económico, y sobre todo fortalecer la producción de nuestros protagonistas, de nuestras familias productoras. Bueno, muchísimas gracias por haber participado
con gracias nosotros. Gracias a usted por haberme invitado, porque es la primera vez que estoy en una radio.
Y muy bonita habernos contado su experiencia en este rubro, como es el cultivo de plátano, y sobre todo el uso de las nuevas tecnologías de las plantas in vitro, que como bien lo destacaba la compañera Tania González, mejora el rendimiento en la producción, la homogeneidad del fruto y sobre todo la cantidad de dedos que cuentan.
Sí, sí. Bueno, un saludo y lo esperamos, ¿verdad? Conéctense, sintonícennos a través del Facebook Live en este Congreso Internacional, donde vamos a estar hablando, ¿verdad?, de temas importantes para los productores de plátano. El 27, a partir de la 1:00 p.m, vamos a estar conectados, y también con las delegaciones, todas las experiencias que tenemos de esos logros que hemos alcanzado con el proyecto de desarrollo plátano en Nicaragua con la misión técnica de Taiwán.
Y sobre todo, si usted desea ser parte de este importante proyecto, puede también visitar cada una de las delegaciones del MEFCA que hay a nivel territorial, y ahí mismo se le brinda el acompañamiento y se le brinda ese seguimiento para obtener un mejor rendimiento productivo en cuanto a este cultivo de vitroplanta. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
El programa de incubación y aceleración de negocios Prospera es un programa estratégico para apoyar ideas, emprendimientos y modelos de negocio. Es por eso que invitamos a todos los emprendedores a ser parte de este programa, inscribiéndose a través de la página www.nicaraguacreativa.com. Se identificarán modelos de negocios que tengan de 1 a 5 años en el mercado, con potencial de crecimiento y escalabilidad, que además destaquen por su producto o servicio creativo e innovador. Los emprendedores y MIPYMES tienen la oportunidad de fortalecer, acelerar y desarrollar sus modelos de negocios a través de mentorías y la oportunidad de aplicar a financiamiento. Inscripciones abiertas del 10 al 24 de junio. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento o región.
Estás escuchando
Aprendiendo a Emprender. Juntos Podemos.
Damos la bienvenida al compañero Norman Alanís. Él nos estará hablando sobre fomentar buenas prácticas de ordeño limpio para una leche de calidad, y esto cómo han avanzado nuestros productores en nuevas rutas de prosperidad. Compañero, buen día.
Muy buenos días, Gabrielita. Muy buenos días a todos los radioescuchas que están hoy presentes, poniéndole atención a todos estos temas que son muy importantes para incrementar los rendimientos productivos en la finca y mejorar la calidad de los servicios y productos ofertados en cada unidad productiva. El día de hoy estamos abordando un tema muy importante, que es el ordeño limpio. El ordeño limpio viene de todas las actividades que se realizan para proveer, consumir, transformar la leche con buena calidad. Esto significa que un productor en su finca, Gabriela, tiene y produce leche. Esta leche puede ir dirigida al autoconsumo, donde el 100% de los productores en Nicaragua apartan un poquito de leche para autoconsumo, la comercializan para a acopio, a rutas lecheras, o hacen un proceso de transformación y agregación de valor de la leche ordeñada. ¿Qué significa esto? Que la calidad con la que hacen el proceso de ordeño debe ser de la mejor calidad para poder también proveer una leche de la mejor calidad. En este sentido, la leche es un producto muy sensible a la degradación producida por agentes microbiológicos y que pueden afectar la calidad y el aprovechamiento nutricional. Las enfermedades que afectan al ganado pueden influir directamente en la calidad y la inocuidad de la leche, lo cual representa un potencial peligro para la salud si no se aplican prácticas de higiene durante las diferentes etapas del ordeño, ya sea cuando estás entrando a la vaca, al lugar donde la tenés, al corral, cuando estás entrando a la sala de ordeño, o cuando estás transportando la leche hacia la unidad donde la transformás o el lugar donde se recibe. Entonces, esto quiere decir que es muy importante, tenemos aspectos muy importantes dentro de esto: la higiene del personal, las normas de manipulación sanitaria, la limpieza y desinfección de las áreas de trabajo son factores que son claves para obtención de productos lácteos y materias primas de buena calidad. En este caso, cuando estamos ordeñando la leche, se convierte en una materia prima, y esta materia prima posteriormente va a diferentes áreas, ya sea los acopios, como te digo, ya sea el autoconsumo, ya sea la autotransformación. Y nosotros, como buenos padres de familia, como buenos jefes, como buenos responsables de cada una de nuestras familias, ¿qué más importante que nosotros podamos proveerle a nuestros hijos y a nuestra familia una leche de calidad? Después de que proveemos una leche de buena calidad a nuestra familia, aseguramos el procesamiento de productos con calidad o la venta de leche de buena calidad. Todas las acciones que se puedan hacer en pro de mejorar la higiene son acciones que previenen que se contaminen el producto y reducen o eliminan los riesgos. Con ello se garantiza en gran manera que los productos sean seguros y que no representen una amenaza para la salud de las personas que lo consumen. El ordeño limpio representa una importancia económica en los ingresos familiares. Es necesario que los protagonistas posean buenas implementen y tengan conocimiento de buenas prácticas de ordeño. Esto es un sistema que va a garantizar la calidad e inocuidad de los productos y derivados lácteos, desde la producción primaria, que es el ordeño, hasta su transformación o consumo, que es la última etapa de la producción de la leche. La implementación de buenas prácticas de ordeño implica la ejecución de actividades que cumplan con requisitos mínimos para obtener leche apta para el consumo humano o para procesarla adecuadamente a elaborar productos lácteos. Entre los siguientes requisitos básicos que podemos tener nosotros para realizar un ordeño limpio son 4 o 5 que son sencillos de implementar. Contar con instalaciones adecuadas para el ordeño. En este sentido, no está dicho que tengas que tener un área cerrada, es lo correcto, pero tenés que tener algunas condiciones mínimas necesarias para poder implementar un ordeño limpio. Un área donde tengas seco, un área de ordeño especial siempre, donde vos puedas meter a la vaca y que sea limpia, y que puedas tener algunos procesos de lavado antes de realizar el proceso de ordeño y posterior a realizar el proceso de ordeño. Esto es importante porque garantizamos que el área donde se extrae la leche contenga la menor cantidad de microorganismos que puedan contaminar la leche
y obtener una leche de calidad. Y debido a esto también, Norman, hago un paréntesis destacando lo que nuestro buen gobierno realiza a través del MEFCA y a través de las otras instituciones, como es también la entrega de materiales a nuestras familias productoras para el establecimiento de sus salas de ordeño. Los que no tenían ahora ya cuentan con sus salas de ordeño, y como bien lo destacaba, esto va a venir a permitirles a ellos un mejor rendimiento en la producción y en la calidad de la leche.
Efectivamente, Gabriela, nuestro gobierno ha estado trabajando durante 3-4 años para promover la construcción de salas de ordeño, capitalizar a protagonistas con materiales para implementación de salas de ordeño, como es cemento, zinc, clavos para el techo, alambre para acercar las áreas de corral. Con esto lo que se pretende es que cada protagonista pueda tener un área mínima que, donde puedan realizar sus procesos de ordeño, que garanticen que la vaca esté en un lugar limpio, que esté en un lugar bastante cómodo para el ordeñador y que tenga la seguridad de que cuando hacen el proceso de filtrado, que es una de las etapas que vamos a mencionar más adelante, se realice en un área donde tengamos la mayor inocuidad posible. Siguiendo con lo que te decía, es importante que dentro de los requisitos básicos que podamos tener es que las personas que hacen el proceso de ordeño sean personas que tengan un poquito de capacitación sobre temas de manejo del hato, higiene personal, higiene de vestimenta, conocimiento sobre alguna identificación de algunas enfermedades zoonóticas, como por ejemplo la mastitis, que es una de las enfermedades que más afecta la calidad de la leche en nuestro país. Con esto lo que vamos a hacer es que esta personal que estamos... el mismo protagonista que está ordeñando tiene la capacidad de saber que su hato está enfermo, tiene la capacidad de saber que su hato tiene problemas de salud y puede saber con esto o identificar con que una vaca esté enferma, puede entender y podemos interpretar que al tener un hato enfermo tenemos menores rendimientos productivos y menor calidad de los productos y materias primas ofertadas. Además, tenemos que garantizar que tengamos un buen estado y limpieza de los materiales y utensilios de trabajo. En el proceso de ordeño se ocupan dos, tres utensilios que son importantes, como es el balde donde se pasa, donde cae la leche de la ubre. Este balde tiene que ser un balde preferiblemente de metal, de acero inoxidable, de ser posible, o de aluminio, que pueda ser limpiado previo y post ordeño. Después tenemos las pichingas donde se almacena la leche, que también es recomendable que sean de aluminio o acero. Entonces, después tenemos también el proceso de filtrado, que es un proceso muy importante donde se deben usar filtros que separen las bacterias extrañas, ya sean palo, ya sean zacate, ya sea tierra, piedra, pelo. Esto se separa con la intención de que la leche que estamos almacenando lleve la menos cantidad de impurezas posible. Además, también una de las más importantes es que los animales productores de leche estén en una condición saludable. Con ello garantizaremos que la leche que producimos sea mejor de mejor calidad y en mayor volumen. Con esto vamos a tener que interpretar qué es la leche. La leche es un producto muy susceptible a adquirir olores y sabores extraños. Y es un medio de cultivo para muchos microorganismos. Con esto te digo que la leche se puede contaminar muy fácilmente con todo lo que esté a su alrededor. Por tanto, para evitar la contaminación y posterior crecimiento del microorganismo, es fundamental un manejo adecuado para poder ingerir una leche de calidad. Aquí tocamos una palabra muy importante que es la inocuidad. La inocuidad es la garantía de que un alimento no causará daño al consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido de acuerdo con un uso que se destine. Es necesario contar con una leche de buena calidad por las siguientes razones. Podemos obtener mejores productos, ya sea queso, crema o derivados lácteos. Tenemos mayor posibilidad de vender nuestra leche y nuestros productos porque vamos a ofertar un producto de mayor calidad. Se vende a un mejor precio porque podemos dar una promoción de que realizamos un proceso de ordeño limpio. Porque con esto del ordeño limpio, que es algo que se debe implementar en todas las fincas de Nicaragua, con esto debemos, y lo que damos a entender es que nosotros como familia cuidamos la salud de nuestra familia y la población que nos compra el producto, ya sea el queso o que nos compra la leche que estamos produciendo. Dentro de los tipos de ordeño tenemos dos tipos de ordeño, que son el manual y el mecánico. El más implementado y el más de aplicación en Nicaragua es el manual. El manual es el que trae más problemas para la producción de leche, ya que intervienen muchos factores. Ya interviene una pichinga, interviene un balde, interviene un operador que es el que trae la leche de la vaca, y generalmente el que está encargado de la finca o el dueño de la finca, como es la primera actividad que se realiza, muchas veces en el campo va por costumbre sin bañarse a realizar el ordeño, ya que, como sabrás, muchos productores están desde las 4 de la mañana realizando el proceso de ordeño. Entonces esto significa que vienen con una alta carga de microorganismos, con lo cual no necesariamente la leche es la que tiene los microorganismos, sino que nosotros como manipuladores somos los que transmitimos estos microorganismos y cargamos la leche con muchos microorganismos. Y como te dije anteriormente, la leche es un medio donde la multiplicación de los microorganismos es muy rápida. Entonces, con eso lo que quiero decirte es que el ordeño manual tiene que tener un mejor cuidado y un mayor cuidado que el ordeño mecánico, porque el ordeño mecánico tenés máquinas automatizadas o semiautomatizadas que son de higienizarse y garantizar que estas máquinas permanentemente estén en un buen uso. Nosotros a nivel de nuestro país tenemos o recomendamos unos 12 o 13 pasos para realizar un buen ordeño. Como toda unidad de producción, previamente a realizar todas las actividades operativas de producción o de ordeño, debemos hacer una limpieza del lugar del ordeño. Esto se debe iniciar antes de hacer la rutina y se debe tener en cuenta el aseo del piso, si tiene paredes, si tiene techo, de las áreas donde ponemos los utensilios, si tenemos alguna mesita donde realizamos algunas pruebas de mastitis, si tenemos un área especial donde ponemos los baldes y donde ponemos las pichingas o donde realizamos el filtrado. Esto con el fin de evitar residuos sólidos en el piso o en los alrededores que puedan caer dentro de la leche. Posterior a eso tenemos que preparar los utensilios del ordeño. En esto lo que te quiero decir es que necesitamos identificar los baldes que estén secos, las pichingas que estén secos, sin residuos de agua, que hayan sido previamente lavados, preferiblemente con agua caliente y un poco de cloro para eliminar la mayor carga de microorganismos posible. De ser necesario, usar jabones que no presenten muchos olores para evitar que estos olores se transfieran a la leche. Tenemos que tener también como tercer paso algo sencillo que todo el mundo hace, que es el arreado de la vaca, es el enrejado de la vaca. Lo que hace esta actividad es amarrar la vaca, sujetarla para evitar tantos golpes que sean al productor, al ordeñador, y que la vaca con los movimientos bruscos que hace durante el proceso de ordeño derrame la leche. Entonces con esto lo que garantizamos es que el animal esté quieto y no pueda causarnos molestias o problemas durante el proceso de ordeño. Algo que te decía anteriormente es muy importante, la vestimenta y el lavado del ordeñador. La vestimenta y el lavado del ordeñador garantizar que nosotros no transmitamos los microorganismos que tenemos nosotros en nuestras manos, en nuestro pelo, en nuestro cuerpo, que vayan a caer depositados en el balde, ya sea, o en los tanques de almacenamiento de leche, o en los barriles, o también en las pichingas de almacenamiento de leche.
Ok, y lo importante siempre, como bien nos destacaba, ese acompañamiento que viene realizando el MEFCA a nuestras familias productoras de este sector tan importante de nuestro país.
Efectivamente, el MEFCA siempre está presente en acompañamiento técnico, visitas a las unidades productivas, en capacitaciones grupales, en capacitaciones a pequeños grupos de protagonistas que realizan procesos de ordeño en cada unidad productiva. Y esto viene de la mano también con algo muy importante que tocábamos hace una o dos semanas, que es la mejora genética. Cuando un protagonista tiene un hato muy grande, tiene mayores probabilidades de tener una contaminación. Cuando disminuimos el hato mediante la mejora genética, podemos incrementar con 3 vacas, producir lo que hacíamos con 7. Con esto vamos a incrementar rendimientos productivos y disminuir costos. Por eso invito a todos los protagonistas, como todas las semanas, a que participen en las actividades de inseminación artificial que el Ministerio de Economía Familiar, INTA, IPSA, están desarrollando, y que con esto podamos tener menos animales en el hato productivo, pero que sí tengan mayor rendimiento productivo, es decir, mayor productividad por vaca. En Nicaragua generalmente estamos teniendo 3, 3.5, 4 litros por vaca. Con la mejora genética podemos incrementar mucho más esto. Por ejemplo, puedes tener vacas que te producen 10, 11 litros, 8 litros en verano, y con esto vas a tener mayor volumen con menos cantidad de ganado. Con esto vamos a tener un mejor cuidado también del ganado. Entre menos ganado tengas en tu finca que sea más productivo, vas a tener un menor cuidado de esas cabezas de ganado que tengas.
Gracias, compañero, por esa información tan importante, y sobre todo que las personas que nos están sintonizando sean parte de este programa tan importante como es el de inseminación artificial bovina, y seguir siempre incrementando y mejorando la genética en su hato ganadero. Continuando siempre con la cadena productiva, damos la bienvenida al compañero Francisco Cano, de la Dirección General de Agregación de Valor y Transformación, quien estará desarrollando el tema Innovando para la Agregación de Valor y Procesamiento de Rubros Lácteos. Compañero, y escuchábamos primero ese acompañamiento del MEFCA a nuestras familias productoras, esas capacitaciones sobre fomentar e innovar en lo de ordeño limpio, también la invitación a este programa tan importante, pero ahora hablemos sobre esa agregación de valor que nuestros productores también están dando a lo que ellos mismos generan desde sus hatos ganaderos. Sea bienvenido.
Muy buenos días, Gabriela. Buenos días a todos nuestros radioescuchas, ¿verdad? Que nos están escuchando a través de Radio La Primerísima. Y pues sí, como bien decía ya el colega acá, Norman, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la parte láctea y hablando en este particular, la parte de innovación, es importante destacar todo lo que tiene que ver de buenas prácticas, lo cual nos va a dar un poco de calidad en lo que tiene que ver en todo lo que es agregación de valor y transformación, por supuesto, de lo que es la cadena láctea. Solo para darte un datito más o menos estadístico, Gabriela, y para nuestro radio escucha, Nicaragua más o menos está produciendo alrededor de 5.2 millones de litros diarios de leche, ¿verdad? De los cuales más o menos el 35 al 40% de esta leche es la que se está acopiando. O sea que estamos hablando alrededor de 2,8 millones de litros que se acopian directamente en centros de acopio y plantas más o menos industriales que están procesando. ¿Qué quiere decir esto? Que el restante 40, 60% que nosotros estamos teniendo fuera de ese acopio, ¿verdad? No se está transformando en ninguna de las plantas industriales que nosotros tenemos actualmente certificada por el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, ¿verdad? Entonces es importante destacar este datito, ¿por qué? Porque para que nosotros hablemos de innovación en la parte de agregación de valor y transformación, es importante destacar todo el excedente que nosotros como país producimos y que tenemos fluyendo o fluctuando prácticamente ahí en cada uno de los centros de acopio. Es importante destacar que dentro de la parte que tiene que ver dentro de la innovación de agregación de valor y transformación, ¿verdad? En la parte del rubro lácteo, es importante tomar en cuenta todo lo que tiene que ver la parte de inversión, ¿verdad? En equipos menores o en su medida equipos semi-industriales para que nosotros podamos tener algún tipo de calidad y inocuidad dentro de los procesos que nosotros vamos a tener del derivado lácteo. Otro datito importante que te doy, Gabriela, y a nuestro radio escucha, es que al menos el 60% de lo que nosotros tenemos de yogur que se consume en este país es meramente importado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos un nicho de mercado bastante amplio en el cual nosotros, a través de cada una de las capacitaciones y asistencia técnica que tenemos como ministerio, ¿verdad? A través de la Dirección de Agregación de Valor, ¿verdad? Tenemos ese nicho de mercado en el cual nosotros podemos incursionar en diferentes tipos de derivados lácteos. Hablamos de yogur, hablamos de queso untable, hablamos de algún tipo de queso un poco más exótico como queso jalú, ¿verdad? Entonces, es nicho de mercado que nosotros tenemos meramente abierto, ¿verdad? En este mercado meramente local, porque quiero aclarar en este sentido que muchos de los centros de acopio y plantas industriales que nosotros ya tenemos certificados están dirigidos un poco más para la parte de exportación, principalmente para lo que es queso morelique, queso mozzarella y en algún aspecto ahora que se ha abierto un poco más lo que es el mercado para el queso cheddar y otro tipo de queso, principalmente para el sector de Guatemala y Estados Unidos, que son mercados que nosotros no teníamos abierto. Y importante recalcar que con esto de la pandemia, ¿verdad? Nicaragua fue uno de los pocos países en la región centroamericana que no cerró su frontera y eso facilitó el poder aprovechar muchos mercados que en su momento no tenían el ingreso de este tipo de productos, ¿verdad? Que Nicaragua sí los estaba adquiriendo y en vista de esto nosotros aprovechamos estos mercados en el caso de Guatemala y Estados Unidos para poder ingresar otro tipo de derivados lácteos, pero nosotros nos vamos a enfocar específicamente, ¿verdad? A la parte meramente local, que es lo que nosotros estamos tratando de impulsar y fomentar a través de cada una de las capacitaciones y asistencia técnica que nosotros damos a los distintos, ¿verdad? Pequeños y medianas empresas o emprendedores que se dedican a la parte de transformación, innovación y agregación de valor del rubro lácteo, ¿verdad? Entonces son datos bastante destacados que nosotros podemos tener en cuenta a la hora que nosotros vayamos a transformar lo que tiene que ver la parte del sector lácteo, Gabriel, en este sentido. Entonces es importante tomar en cuenta mucho esos nichos de mercado que nosotros tenemos prácticamente abiertos a nivel local, que es lo que quiero destacar bastante, ¿verdad? Nosotros, a través de la estrategia de agroindustria, tenemos alrededor de 123 mil protagonistas capacitados en diferentes tipos de temáticas en las cuales nosotros vamos enlazando, ¿no? No solamente la parte láctea, sino otro tipo de rubros, pero que se complementan dentro de la parte de derivados y diversificación de productos lácteos. Como ya te decía, tenemos queso untable, tenemos yogur, tenemos quesos halloum, tenemos los quesos con chile, quesos con vegetales, que son bastante sabrosos y que muchas veces nosotros lo que tenemos que ir haciendo es, como se dice popularmente, si el mercado no existe, creémoslo, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tratamos de hacer a través de cada una de las capacitaciones, tratar de capacitar en nuevos productos, diversificar nuevos productos y crear ese segmento de mercado, educar a las personas en ese tipo de productos para que realmente tengan un hábito de consumo. Hay un dato que también te quiero dar estadístico, que Nicaragua es uno de los pocos países que menos consume lácteos a nivel latinoamericano que nosotros tenemos. Se contrasta con la parte que siendo que nosotros a nivel regional somos el primer país exportador y el cuarto a nivel latinoamericano. Sin embargo, sí, a nivel de consumo lácteo, nosotros somos uno de los pocos que menos consumimos lácteo. Entonces es importante que nosotros también tengamos esa educación, esa cultura de consumo, y nosotros lo estamos haciendo a través de cada uno o los diferentes tipos de productos lácteos que nosotros vamos a tener a través de cada una de las capacitaciones que damos en las 19 delegaciones a nivel nacional, ¿verdad? En las cuales nosotros tenemos presencia como MEFCA de una forma totalmente gratuita, como siempre nosotros lo recordamos y lo recalcamos, y se pueden abocar directamente cada uno de nuestros técnicos territoriales, quienes también están con toda la capacidad técnica, ¿verdad? Que nosotros estamos tratando de transmitir y fomentar con cada uno de nuestros protagonistas, con una atención de calidad, ¿verdad? Y servicio que nosotros siempre se destaca a través del Ministerio de Economía Familiar y la Dirección de Agregación de Valor y Transformación.
Y como bien lo destacaba Francisco, la importancia de seguir invitando a las familias productoras a ser parte de este curso de agroindustrialización, que también está enfocado en este rubro tan importante como es el lácteo. También están otros rubros, así como es los cárnicos, fruta, hortaliza, productos acuícolas, miel y café. Este curso de agroindustrialización va a permitir siempre el fortalecimiento de las capacidades productivas a nuestros emprendedores que deseen dar ese salto siempre de innovar y de siempre avanzar hacia
claro que sí, es importante esa parte que vos destacás, Gabriel, la verdad. Invitar principalmente a todos aquellos protagonistas, aquellos emprendedores que realmente quieran también diversificar la producción que ellos ya tienen, lógicamente, del sector lácteo, se sí, pueden abocar a cada una de nuestras delegaciones que nosotros estamos haciendo con estos cursos especializados, ¿verdad? Principalmente hermanados o en coordinación con el INATEC también, ¿verdad? Que se les va a dar y se les va a brindar para que ellos puedan desarrollar mucho más ese tipo de diversificación de productos. La innovación es importante, la parte de la tecnificación que ellos tienen que tener, como ya lo mencionaba el colega Norma hace poco, con las buenas prácticas de ordeño, nosotros también tenemos unas buenas prácticas de manufactura, que es siempre importante que el emprendedor y el protagonista lo tenga en cuenta para que ellos puedan sacar al mercado un producto con calidad y inocuidad y con la seguridad de que el consumidor lo pueda adquirir de la mejor manera posible.
Así es, compañero. Muchísimas gracias por esa información tan importante. Haremos una pausa comercial y ya regresamos.
¿Sabías que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, implementa la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Producción de Huevo y Carne de Pollo, siendo uno de los alimentos más nutritivos, de fácil acceso y de bajos costos para las familias nicaragüenses? A la vez, su producción constituye una importante actividad económica, ya que genera ingresos durante todo el año y contribuye a la creación de empleos. Conoce más de esta estrategia en la página web del Ministerio de Economía Familiar. Visítanos en www.economiafamiliar.gov.ni.
Estás escuchando Aprendiendo a Emprender. Juntos podemos.
Gracias por continuar en la sintonía de Radio La Primerísima en su programa Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos. Nuestro buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del MEFCA viene realizando, ejecutando, impulsando el proyecto de desarrollo sostenible de los medios de vida de las familias en el corredor seco de Nicaragua. El objetivo es mejorar las condiciones de vida de las familias rurales de los pueblos indígenas del corredor seco, asimismo incrementar sus ingresos, mejorar la calidad nutricional de sus dietas y fortalecer las capacidades de adaptación al cambio climático facilitando el acceso al agua. Para esto damos la bienvenida al compañero Guillermo Martínez, quien nos estará brindando detalles de la capitalización que viene realizando nuestro buen gobierno a través del MEFCA para el fortalecimiento de la organización comunitaria y asociativa de familias emprendedoras en función de la sostenibilidad de acciones en familias del Corredor Seco de Nicaragua. Compañero, buen día, sea bienvenido.
Buenos días, Gabriela. Buenos días, familia nicaragüense que nos escuchan a través de este programa radial Emprendiendo a Emprender, Juntos y Juntas Podemos. En esta mañana nosotros como ministerio estamos, como decía Gabriela, vamos a detallar las capitalizaciones que se están desarrollando a través del Corredor Seco de Nicaragua. En este caso, nuestro buen gobierno se ha enfocado en fortalecer los objetivos de la reducción de la pobreza, generación de empleo y autoempleo, fortalecimiento de desarrollo de capacidades y habilidades técnicas a través de capacitaciones con jóvenes, mujeres, adultos, ¿verdad? Y temas de la comunidad indígena, ¿verdad? En este caso, las comunidades y pueblos indígenas de la zona norte también están trabajando con nosotros y del tema de occidente. Asimismo, este trabajo que nos ha permitido desarrollar con nuestro protagonista es enfocado al tema de fortalecimiento y desarrollo de capacidades. Hemos trabajado y estamos trabajando como equipo, ¿verdad? A través de las instituciones como INATEC, en la misma como Marena, instituciones que nos han permitido desarrollar actividad enfocada en las familias nicaragüenses del Corredor Seco. Estamos hablando con temas de capitalización hoy en día, estamos referidos a refrigeración, por ejemplo, trabajo con productores en temas de carpintería, ebanistería, albañilería, temas de pequeños negocios existentes, asociaciones momentáneas que están trabajando con el equipo, ¿verdad? Desde pequeños talleres orientados a bisutería, también mecánica, preparación de alimentos, y esto nos ha permitido hacer alianza. Las mismas protagonistas y el mismo equipo de trabajo del ministerio, de nuestro buen gobierno, para trabajar con la área de agregación de valor y transformación. En este sentido, trabajamos con el tema de gastronomía. Nos ha permitido de que la familia, en conjunto con INATEC, desarrollen habilidades técnicas como repostería, ¿verdad? Por ejemplo, trabajar con el tema del pan es un tema muy importante que ha generado empleo para nuestra familia. En este sentido, nuestro buen gobierno ha establecido un trabajo conjunto que va permitiendo incluso trabajar con pequeños productores de granjas, de cerdo, de ave. En este sentido, también nos vamos orientados al tema de las barberías, el trabajo con los jóvenes. Los jóvenes estamos enfocados a trabajar con barberías, salones de belleza, el tema de carpintería, artesanía de barro, de madera, de bambú. Es una gama de trabajo que se hace con el objetivo de fortalecer el empleo y autoempleo y el tema de mejorar las condiciones de esta familia. Esto nos lleva a la mejora de las condiciones, a que nuestro buen gobierno a buscar cómo reducir la pobreza en nuestra área del Corredor Seco. Estamos atendiendo, Gabriela y equipo, ¿verdad? 1,225 asociaciones que se le llaman inversiones familiares. Estas inversiones familiares aglutinan a más de 20,400 familias, ¿verdad? De un total que nosotros estamos trabajando como ministerio de llegar a 30,000. 12,900 están lideradas por mujeres, ¿verdad? Jóvenes y mujeres adultas que están dentro del área del Corredor Seco. Ellas trabajan, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del textil, ¿verdad? El tema de la costura. Tenemos lo que es almacenamiento de agua para la familia, ¿verdad? Lo que corresponde a tanque para almacenar el agua, las pilas. Entonces son diferentes equipos de trabajo que nosotros como ministerio estamos fortaleciendo a nuestras familias rurales, muy 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 vulnerable en ese sentido. De igual manera, 536 iniciativas de negocio están establecidas. Hoy en día estamos trabajando con compañeros de pesca de Occidente y es el rubro productivo que se enfoca, depende, ¿verdad?, de la zona donde nosotros estamos enfocados. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el lado de Occidente estamos con pesca, estamos con el tema del camarón, estamos trabajando con la harina de camarón, estamos enfocados en un equipo que nos ha permitido desarrollar negocios rurales competitivos. En las zonas del norte de Nicaragua, ahí estamos, se está trabajando incluso con hortalizas, grano básico, crianzas de cerdo, de cerdo de engorde, plantas medicinales, en el equipo con el equipo de las comunidades indígenas de San Lucas, tenemos San Lucas, Mozonte, Somoto. Entonces tenemos un equipo de trabajo con las 19 delegaciones territoriales, donde cada una de nuestras familias se enfocan a desarrollar este tema. Todo esto engloba a tres ejes importantes. Trabajar con el tema de género, juventud y pueblos indígenas, que es un eje muy fundamental en este sentido, y trabajar con el tema de seguridad alimentaria y nutricional. De igual manera, el enfoque del cambio climático y medio ambiente. Esos son los tres ejes que se enfoca nuestro proyecto, nuestro ministerio, ¿verdad? Nuestro buen trabajo que se está realizando desde el tema de carpintería, miel, sastre, tema de las semillas criollas y acriolladas, que estamos enfocados con las instituciones como el INTA, ¿verdad? Trabajamos con el INTA en el territorio, el ICSA, el MAC, el MARENA, para ver todo este eje de enfoque. Se ha equipado en el tema de agua, ¿verdad? Tenemos el almacenamiento de agua y filtro, ¿verdad? Para que establezcamos, ¿verdad?, que nuestra familia en periodo seco puedan tener ese acceso para el tema de riego, el tema del consumo humano, ¿verdad? Aquí estamos hablando del establecimiento de pozos, algunos reservorios, algunas piletas, que nos va a permitir mejorar las condiciones. Establecimiento de viveros comunitarios, esto nos va a permitir establecer más de 150 bancos de semillas que ya están operando, casi el 90% dentro de ellos, ¿verdad? Nuestros hermanos que están trabajando en el campo están permitiendo mejorar las condiciones. De igual manera, nuevas herramientas que faciliten y aumentar su producción. En el tema, por ejemplo, los hornos, se están trabajando con hornos comunitarios y hornos individuales con grupos de trabajo, adquisición de equipos. Y las mujeres, ¿verdad?, nuestras compañeras en la elaboración de tortilla. Esto se está trabajando con cocinas mejoradas o ecofogones por el tema del medio ambiente. Ese es un caso muy importante que nosotros hay que rescatar dentro del tema de la juventud, como el tema de ecofogones, el tema de las cocinas mejoradas ha permitido mejores condiciones de vida a nuestras familias del campo en este desafío. De igual manera, tenemos sistemas de agua. De los sistemas de agua, los MAVE, lo que le llamamos mini acueducto por bombeo eléctrico, los mini acueductos por gravedad, los MAP, se han establecido centros de acopio, equipos de baterías, ¿verdad?, de baños a nuestra familia en el área donde se encuentran ríos para mejorar las condiciones, ¿verdad? Salones de ordeño, hoy que estamos hablando con los muchachos, tenemos más de 150 salas de ordeño que se están fortaleciendo con nuestro ministerio, y el equipo de los otros programas y proyectos que tiene nuestro ministerio están enfocados a trabajarlo con ellos. De igual manera, los silos y más de 30 kilómetros de caminos terciarios vecinales que se están enfocando con nuestro enfoque. Y de igual manera, los huertos escolares, que esto va a fortalecer el tema de la seguridad alimentaria y nutrición.
Lo importante también es ese salto que vienen dando nuestras familias del corredor seco, porque antes pues uno decía, no, es que no se puede cultivar porque ya estamos en temporada seca, que aquí no. Hoy en día nuestras familias del corredor seco cuentan con una producción bastante activa gracias a cada uno de estos programas que viene impulsando nuestro buen gobierno. Cuentan con sistema de riego, cuentan con sus cultivos, sea invierno, sea verano, siempre están cultivando todo el año, están obteniendo sus cosecha, han incursionado en nuevos programas, como bien lo destacaba vos, cada uno de los rubros en los que ellos han incursionado, y si esto siempre con el objetivo, y como lo destacaba nuestro comandante, de seguir fortaleciendo este modelo productivo, seguir desarrollando la economía en nuestro país, y que Nicaragua siempre siga siendo esa Nicaragua libre, esa Nicaragua productiva, claro, mejorando y fortaleciendo los ingresos de nuestras familias productoras a nivel nacional.
familias productoras del campo que están, ¿verdad? Desarrollando un sinnúmero de actividades. Y con todo esto, nuestro buen gobierno, a través del Ministerio de Economía Familiar, está aportando al dinamismo de la economía de nuestras familias nicaragüenses con uno, ¿verdad?, como uno de los ejes de desarrollo de nuestro buen gobierno, del comandante Daniel y la compañera Rosario, en una visión transformadora de la vida de las personas del campo, ¿verdad?, que están en este enfoque.
Y esto es lo que hay que siempre destacar y promover siempre, la continuidad de estos programas, la continuidad de este buen gobierno, y para siempre continuar avanzando en esas rutas de victorias que solo con el buen gobierno sandinista lo podemos tener y lo podemos realizar. Muchísimas gracias, compañero, gracias por esa información tan importante. Haremos una pausa comercial y seguimos hablando siempre con nuestros emprendedores sobre idea de negocio, cómo relacionar la necesidad con nuestras habilidades.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados tus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentarias.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Estás escuchando
Aprendiendo a Emprender. Juntos podemos.
Damos la bienvenida a la compañera Jennifer López de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Como bien sabe, desde nuestra Dirección de Talleres y Pequeños Negocios y otras direcciones también que cuenta el Ministerio de Economía Familiar, se viene trabajando con nuestras familias productoras y nuestros emprendedores, esos jóvenes emprendedores que vienen dando un salto siempre, enrumbándose hacia nuevas rutas de trabajo, innovando en cada uno de los rubros en los que ellos están trabajando. En esta ocasión, nuestra compañera Jennifer López nos estará hablando de la idea de negocio, cómo relacionar las necesidades con nuestras habilidades. Compañera, buen día, sea bienvenida.
Buenos días, Gabriela, buenos días a todos nuestros emprendedores que nos escuchan a través de este programa. Así es, ¿verdad? Nuestro buen gobierno siempre preocupado en que nuestros emprendedores puedan ir desarrollando esas iniciativas, ha venido trabajando a través del Ministerio de Economía Familiar acciones que permiten a todos estos jóvenes ir trabajando, ir desarrollando esa idea para lograr que esos negocios, esas ideas que tienen puedan convertirse en negocio exitoso. Entonces, hoy en particular vamos a estar hablando sobre las necesidades y las habilidades, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos hacer la relación entre estas dos cosas. Bueno, siempre que venimos acá al programa, Gabriela, te comentamos de que los emprendedores, para poder iniciar, lo primero que tienen que hacer es conocerse a sí mismos. Conocer cuáles son esas habilidades que poseen, ¿verdad? Cuáles son sus fortalezas, cuáles son las debilidades. Y esto para poder desarrollar un plan en concreto de lo que vos vas a ir desarrollando, ¿verdad? Conocer cuáles son las habilidades y las capacidades que nos caracterizan en nuestra primera etapa de un emprendedor nos va a servir para que nuestras habilidades intrínsecas, o sea, esas habilidades que están ahí escondiditas, que no las conocemos muy bien, puedan desarrollarse y puedan servir para nosotros poder después desarrollar una idea que cubra y que cumpla una necesidad del mercado actual. Como una de las primeras medidas para desarrollar una habilidad emprendedora es primero definir la capacidad que tenemos nosotros para identificar y aprovechar oportunidades, ¿verdad? Que nos permitan iniciar un emprendimiento bajo los recursos que nosotros tengamos. Entonces, lo primero es hacerse un autoanálisis, identificando para qué sos bueno. De pronto te puede gustar mucho la parte tecnológica, de pronto sos tenés arte para la elaboración de alimentos, o de pronto viste la necesidad de tenés una finquita y entonces en la finca estás produciendo plátano, estás produciendo mango, estás produciendo guayaba, y entonces ves que la producción está ahí y que no logras ubicarla en el mercado. Entonces ves la necesidad de agregar valor a toda esta producción primaria a través de mermeladas, a través de encurtidos, a través de productos que te van a servir a vos para comercializar en tu comunidad. Entonces, lo primero que vos tenés que definir, cuáles son esas habilidades que vos tenés para ir desarrollando una idea que cubra, ¿verdad?, con las necesidades que acojan el entorno en el que te desenvolves. Las habilidades emprendedoras se dividen en tres categorías, ¿verdad? Las habilidades técnicas, las habilidades de gestión y las habilidades emprendedoras personales. Las habilidades técnicas incluyen la comunicación oral, la gestión, la habilidad de organizar, la habilidad de desarrollar escritos, ¿verdad? Por ejemplo, esto lo tienen mucho los escritores, los poetas, los cantantes, los comunicadores, la gente que está en la televisión como presentadores. Después vienen las habilidades de gestión, que son las habilidades de planificación, las habilidades de toma de decisión, las habilidades de la gente cuando tienen habilidades para la contabilidad, para las finanzas, para la administración del negocio, para incluso el marketing, ¿verdad? Tenés que ir definiendo cuáles son esas habilidades que vos mejor se acomodan a lo que vos estás desarrollando. También es importante mencionar que sumado a las habilidades necesarias de los emprendedores, también hay que tener habilidades personales, por ejemplo, la innovación, la toma de riesgo y la perseverancia, ¿verdad? Son habilidades muy, muy importantes. Sabemos que la innovación requiere un trabajo arduo de investigación, de lectura, de buscar, de leer, de estar siempre innovando, de estar siempre buscando cosas diferentes para poder ir desarrollando tus ideas. Entonces, el proceso de creación de valor que conecta las habilidades con las necesidades son la creación de oportunidades de negocio que están en un entorno, en nuestro entorno, ¿verdad? Y nosotros saber aprovechar esas oportunidades bajo los recursos que nosotros tenemos y bajo los riesgos asociados a la actividad que conlleva. Nosotros podemos hacer una especie de lluvia de ideas con todas las necesidades que acojan en el sector donde nosotros estamos, en nuestra comunidad, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades? De pronto hay tantas necesidades que nosotros con nuestra idea no vamos a poder cubrir. Pero sin embargo, si hay de pronto necesidades de consumo, necesidades de acceso a ciertas gastronomía, a ciertas música, a ciertas artesanías, a ciertas cuestiones que tienen que ver meramente con nuestro patrimonio. Entonces, nosotros a través de la idea que estamos desarrollando poder satisfacer esas necesidades de nuestro entorno. Un buen emprendedor es capaz de detectar las oportunidades y las habilidades necesarias para desarrollar un nuevo concepto de negocio, ¿verdad? Un buen emprendedor tiene la virtud de detectar y manejar problemas y oportunidades mediante el aprovechamiento de sus capacidades, mediante el aprovechamiento de sus recursos, ¿verdad? Todo tiene que ver con la autoconfianza. El emprendedor tiene que tener la capacidad de conocerse, de identificar una oportunidad y de desarrollar. Mucho vimos con la situación de la pandemia cómo emprendedores tomaron, ¿verdad?, esa oportunidad y empezaron a producir. Así es. Empezaron a desarrollar. Por ejemplo, vimos el año pasado estudiantes de medicina de la UNAM Managua participaron en un concurso con un nebulizador que no necesita conectarse. Así es. Un nebulizador manual, pero que es una idea que está en proceso, que tendrá que revisarse, que tendrá que irse viendo. Y entonces estos muchachos identificaron una necesidad y ellos a través de la idea que tenían empezaron a desarrollar, ¿verdad? Que es un proceso al final de innovación que se está trabajando. Entonces, en este sentido, la formación de los emprendedores juega un papel importante en la identificación de las habilidades, ¿verdad? La formación académica que reciben. Y es por ello también que nuestro buen gobierno siempre ha incluido en los planes y programas educativos asignaturas que atienden la formación del espíritu emprendedor, ¿verdad? Para que los emprendedores puedan ir desarrollando esas habilidades que tienen y que vayan innovando y que vayan produciendo y que vayan haciendo cosas que vengan a satisfacer las necesidades del mercado y que permita de que la economía de Nicaragua pues venga avanzando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos la identificación de un problema, una necesidad? ¿Qué es lo primero que se define cuando nosotros vamos a desarrollar un proyecto? Si nosotros ya queremos describir nuestro plan de negocio, lo primero que tenemos que saber es qué necesidad es la que vamos a cubrir y qué es lo que nosotros vamos a ofrecer, ¿verdad? Entonces, identificar correctamente esa necesidad o la demanda que existe en tu entorno va a permitirte desarrollar un muy buen producto. esto, esta necesidad que vos vas identificando en tu entorno, la podés hacer a través de lluvias de ideas. Vos podés describir en un papelón todas aquellas necesidades que vos crees que tenés en tu entorno, para luego, con las habilidades que vos tenés, para lo que sos bueno, para lo que te gusta, poder darle solución a esta necesidad que vos estás identificando. Previamente, ¿verdad?, teniendo el conocimiento de cuáles son tus habilidades. Se tiene que analizar una posible solución al problema y tenemos también que acoger de una mejor manera las necesidades del entorno, para que nosotros, a través de la identificación que ya hicimos, podemos dar respuesta a ciertas preguntas, ¿verdad? Entonces, de pronto nosotros tendríamos que cuestionar cuáles son los recursos que nosotros tenemos para brindar una solución a esa necesidad que ya identificamos a través de nuestras habilidades. ¿Qué recursos nos están haciendo falta? Porque esto te va a ir permitiendo también ir construyendo tu plan y ir definiendo cuáles van a ser las rutas de trabajo que vos vas a ir desarrollando. ¿Quiénes nos pueden ayudar? ¿Ya? Porque siempre es importante, sabemos que el emprendedor es el que hace todo para desarrollar su idea, pero siempre es necesario que busque ayuda. De pronto, identificaste una necesidad a través de la habilidad que tenés, pero de pronto necesitas a alguien que te colabore con la parte técnica o con la parte tecnológica, que de pronto no sos muy hábil para esto. Entonces necesitas tener un equipo para que te esté asesorando, para que te esté apoyando en el desarrollo de esa idea. Tenés que ir definiendo, ¿verdad?, qué es lo que vos querés conseguir para lograr desarrollar esta identificación de la necesidad. Entonces, las personas emprendedoras, para poder desarrollar este tipo de estrategias, ¿verdad?, tienen que conocer ciertas capacidades, que son básicamente las competencias emprendedoras. Y podemos puntualizarla, Gabriela. Por ejemplo, la búsqueda de las oportunidades o las iniciativas, que es primordial. Siempre estar pendiente de cuáles son las necesidades del entorno para que vos podás aprovechar esas oportunidades. La persistencia, que es muy importante, no perderte, ¿verdad?, en el camino, persistir. El cumplimiento, si vos te fijaste una meta, si vos te fijaste un objetivo, vos tenés que encontrar una ruta que te permita cumplir con eficiencia y con calidad los riesgos que vos estás tomando, ¿verdad? La búsqueda de información, la planificación, darle seguimiento a esas acciones que vos ya definiste, tener siempre una red de apoyo y sobre todo la autoconfianza que tenés vos como emprendedor para poder desarrollar estas habilidades. Entonces, de esta manera, Gabriela, es como nosotros identificando nuestras habilidades podemos venir y satisfacer necesidades de nuestro entorno, ¿verdad? Siempre es importante ver más allá de qué es lo que está haciendo la gente en nuestras comunidades. De pronto, si donde vos estás no hay alguien que mira la parte tecnológica, de pronto, o de pronto donde estás no hay una farmacia, entonces vos querés empezar a desarrollar tu idea a través de la comercialización de productos naturales y poder hacerlo a través de lo mismo que se produce donde vos vivís, por ejemplo, con las tisanas, con todo este tipo de cosas que están dentro de tu entorno y que vos podés utilizarlas para poder desarrollar tu idea. Entonces, básicamente, esto es lo que nosotros vamos a estar abordando el día de hoy con esto de las habilidades y las competencias para poder desarrollar, ¿verdad?, esa idea de negocio que vos tenés. Gabriela, importante también mencionar que nosotros desde la Oficina de Atención a Emprendedores damos acompañamiento a todos aquellos que requieran, ¿verdad?, una colaboración en cuanto al desarrollo de su idea de negocio. Nosotros tenemos en la oficina una ficha, que esta ficha sirve para conocer cuáles son esas habilidades que vos tenés y esas competencias que tenés como emprendedor, y que vos a través de esto puedas ir definiendo y aterrizando tu idea de negocio.
Muchísimas gracias, compañera, por esa información tan importante, siempre destacando ese quehacer en nuestras familias productoras y sobre todo en nuestros emprendedores. Y en el marco de la cuarta edición de Expo Pyme Nicaragua, que se estará realizando bajo el lema Modernizando a las Pymes para la Economía Global, les hacemos la invitación a ser parte de la transmisión en vivo que se estará realizando este miércoles con el tema Encadenamiento Productivo y Desarrollo de las MIPYMES. Esto se estará realizando de 3 a 4 de la tarde. Le hacemos una invitación que nos siga a través de
nuestro Facebook aparecemos como Ministerio de Economía Familiar. Hemos llegado al final de nuestro programa. Hacemos la invitación a visitar el Parque Nacional de Feria este 23 y 24 de julio, la Feria de los Cultivos No Tradicionales, y siempre ser parte de esta alegría y del derecho siempre de vivir bonito, vivir bien y vivir feliz en una Nicaragua libre, de la mano siempre con nuestro buen gobierno. Hemos llegado al final de nuestro programa. Le hacemos la invitación que continúen en la programación de Radio La Primerísima.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Aprendiendo a Emprender, Juntos Podemos.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA.